Radio Noticias Cuba. Llegamos a ustedes desde esta tierra de alegría y sol.
Cuba instó el jueves 10 a las demás naciones de América Latina y el Caribe a actuar de manera eficaz y coordinada para enfrentar el impacto negativo de la pandemia en la región, según publicó el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores. Jaime Esquivel Moinelo, embajadora cubana ante la UNESCO, expresó durante su intervención en el diálogo de alto nivel sobre el impacto y los desafíos de la COVID-19, efectuado de manera virtual, que el momento exige anteponer la solidaridad, la cooperación y el diálogo a las diferencias y conflictos políticos. Se recrudece el bloqueo y el hostigamiento, crecen la hazaña y la perversidad, tuiteó el pasado jueves el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez al señalar que el mandatario estadounidense prolongó por otro año la ley de comercio con el enemigo que sustenta el cerco a Cuba. Díaz-Canel enfatizó que se trata de un bloqueo inhumano y cruel, pero aquí no se rinde nadie. Resistiremos y venceremos, escribió. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla condenó la semana última en su cuenta de Twitter los procesos judiciales políticamente motivados contra Evo Morales y Rafael Correa, expresidentes de Bolivia y Ecuador respectivamente. En su mensaje, que acompañó con una foto de ambos exmandatarios, Rodríguez Parrilla señaló que tales campañas pretenden silenciar la voz de los pueblos y sus dignos representantes, buscan impedir la elección de líderes que encabezaron procesos que mejoraron sensiblemente los indicadores sociales de sus países. Cuba ratificó su apoyo a las naciones caribeñas y su compromiso con los objetivos de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible durante su participación en la 28ª sesión del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe. Débora Rivas Saavedra, viceministra del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, quien presidió la delegación cubana a la cita virtual, reiteró la solidaridad de su nación con los hermanos pueblos del Caribe y apoyó la estrategia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, orientada a priorizar la región, en consonancia con el llamado de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, homenajeó el jueves 10 a quien fuera historiador de La Habana, el doctor Eusebio Leal, por su encomiable labor en la restauración y preservación del patrimonio. El tributo fue realizado durante su intervención en el diálogo de alto nivel sobre el impacto y los desafíos de la COVID-19 en América Latina y el Caribe, según destaca la cuenta en Twitter de la oficina en Cuba de ese organismo especializado. La embajadora Ana Silvia Rodríguez Abascal, representante permanente alterna y encargada de negocios de la misión permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, destacó el jueves pasado la creciente importancia de la cooperación sur-sur en el cumplimiento de la Agenda 2030. En la ciudad estadounidense de Nueva York, en el seminario virtual de alto nivel Caminos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de la solidaridad sur-sur más allá de la COVID-19, Rodríguez Abascal también reconoció el significativo trabajo de la Oficina de las Naciones Unidas dedicada a ese ámbito de colaboración entre los países. Cuba ha sido y sigue siendo un destino seguro para los turistas de todo el mundo, incluyendo a los canadienses, reafirmó el miércoles la embajadora cubana en Canadá, Josefina Vidal. La diplomática repudió un artículo publicado el pasado martes por JAMA Neurology bajo el título Daños neurológicos en paciente que regresó de Cuba, reproducido por CTV News, por lo cual Vidal aclaró que ese texto se refiere a síntomas de salud reportados por una persona hace más de un año y sobre el cual la mencionada revista adelanta un estudio aislado. Cuba e Irán ratificaron la voluntad de cooperar en el enfrentamiento a la COVID-19 y aprovechar las potencialidades y experiencias de ambas naciones para erradicar los daños que la pandemia continúa provocando, reseñó esta semana la Cancillería cubana. En un reporte en su sitio web, CubaMinRex alude al encuentro sostenido entre Alexis Bandrich, embajador cubano en Teherán, y Aireza Sali, jefe del cuartel general para el combate al coronavirus en la provincia capital de esa república islámica. El Banco Central de Cuba rechazó los rumores que circulan en las redes sociales sobre el supuesto comienzo de la unificación monetaria a partir del 1 de octubre de 2020 y aclaró que esta información no es verídica. En una nota de prensa, la institución ratificó que en el momento que se adopte esa decisión, se comunicará oportunamente al pueblo por los canales oficiales e igualmente reiteró que con la unificación monetaria no se afectarán el efectivo en poder de la población ni los saldos de sus cuentas en los bancos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez señaló que no podemos confiarnos y debemos mantener el rigor al evaluar el miércoles pasado el actual escenario epidemiológico que vive el país y la manera en que se debe continuar con el cumplimiento responsable de todas las medidas diseñadas para enfrentar la COVID-19. La vida nos está diciendo, recordó, que tenemos que aprender a convivir con la enfermedad por un periodo prolongado de tiempo en el cual no se pueden desmantelar un grupo de medidas y prácticas que han demostrado su efectividad para contener el contagio. En consonancia con la estrategia económica y social aprobada por el gobierno cubano a raíz de la crisis económica mundial generada por la pandemia, se implementan un grupo de medidas para fomentar la producción de alimentos desde la industria de gran impacto en la población. Manuel Sobrino Martínez, ministro de la Industria Alimentaria, explicó esta semana en La Habana que en correspondencia con los lineamientos del 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, recientemente se aprobó el Programa de Soberanía Alimentaria y Cultura Nutricional, donde se concibe los per cápita de alimentos que necesita el ser humano para lograr un desarrollo equilibrado y sostenible. Bajo el título, la Brigada Médica Cubana sigue jugando un papel fundamental en la batalla contra la COVID-19, de la autoría del ministro de Salud sudafricano, Sweli Mkhize, la publicación digital News 24 de esa nación defiende con argumentos sustantivos los beneficios de la ayuda de los especialistas de la isla en varias ramas médicas esenciales. El texto relata que 4 meses atrás, 187 galenos altamente calificados arribaron a Pretoria, dejando familiares muy queridos en la mayor de las Antillas para luchar contra un enemigo desconocido, la COVID-19, publicó el martes pasado en su sitio web el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, destacó que los médicos que arribaron el martes pasado a La Habana, luego de combatir la COVID-19 en Honduras, demostraron las fortalezas del sistema de salud cubano. En un mensaje enviado a los colaboradores, reconoció el apoyo de esos galenos en la asesoría a las autoridades sanitarias y acciones de pesquisaje en el país centroamericano, por lo cual el gobierno hondureño les entregó la condecoración Cruz del Comendador, además de recibir galardones de las alcaldías y de graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, resaltó la semana última el valor de la cooperación cubana con el método de enseñanza Yo Sí Puedo para mitigar el analfabetismo a nivel mundial. En el contexto del Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra cada 8 de septiembre, Rodríguez Parrilla destacó en la red social Twitter que gracias a ese programa, más de 10 millones de personas en 30 países han aprendido a leer y escribir. Como os he ofrecido un resumen de noticias de la semana que concluyó, tomadas de las radioemisoras cubanas y sus sitios digitales en Internet. Realización María Salomé, José Luis Vidal, Iris de Armas y Urbino Amaya, que les habla. Hasta pronto.